COPE Extremadura.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos una jornada más, jornada de lunes y además muy intensa, la que vamos a vivir hoy lunes hasta la una y media a través de la FM Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, porque hoy el tiempo tiene especial protagonismo. Habitualmente tenemos a nuestro hombre del tiempo, a Javier Piñero de Meteoiberia.es en el Ecuador de la semana laboral, los miércoles, pero como van a llegar borrascas de manera consecutiva, es una de las noticias más destacadas de los últimos meses en Extremadura, que llegan las lluvias. Hoy vamos a hablar con él. Enseguida conectaremos con Meteoiberia.es para ver en qué va a consistir esa sucesión de borrascas que a partir de esta tarde podrían ya descargar agua en nuestra comunidad autónoma. Será uno de los asuntos que tratemos hoy, pero hay más. Por ello, lo primero es actualizar la información.
Estar informado.
Y vamos con el tiempo. La EMED comienza a activar avisos por precipitaciones intensas en Extremadura. Fabián Vázquez.
Ya se ha activado el aviso amarillo por lluvias localmente intensas en el norte de la provincia de Cáceres. La mejor noticia de la semana es que, como dice, regresan las lluvias y para quedarse. Las nubes a esta hora están anunciando las precipitaciones generalizadas que vamos a tener en la región en los próximos días.
Seguimos pendientes de los heridos en el violento accidente de la Albuera este fin de semana.
Según informa el Servicio Extremeño de Salud, el chico de 26 años ingresado en el Infanta Cristina de Badajoz ha experimentado una leve evolución positiva, cito textualmente. Eso sí, sigue ingresado en la UCI junto a la chica de 21 años, que no ha mostrado evolución y continúa en estado crítico. Recuerda que el accidente se saldó con una mujer fallecida y 7 heridos en la violenta y aparatosa colisión frontal entre dos turismos en la Nacional 432, cerca de la Albuera. La colisión fue tan violenta que uno de los coches rebotó contra un tercero que circulaba por la zona en el momento del trágico suceso.
El Partido Popular vuelve a pedir el cese del consejero de Sanidad, José María Vergeles.
Le acusan de mentir y ante el oscurantismo del gobierno extremeño por la disolución de la empresa pública Gisbesa en el centro de la polémica tras conocer presuntos casos de enchufismos de personas afines al Partido Socialista. El PP también exige a Fernández Vara que no se esconda y dé la cara para ofrecer detalles de esta disolución de una empresa pública que presenta un importante agujero económico con 12 millones de euros de deuda.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. It's the way you are.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cuando pasan 8 minutos de la una de este mediodía, Extremadura, lunes, último lunes del mes de febrero, vamos a hablar del tiempo. Y lo hacemos con nuestro hombre de las nubes, Meteoiberia.es, y nuestro Javier Piñero. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes.
Bueno Javier, estamos ya todos deseando que nos cuentes esas buenas nuevas, esas buenas noticias. La lluvia llegará hoy ya por fin a Extremadura.
Pues sí, hoy tenemos en la entrada del primer frente que abre la puerta, pues esta entrada sucesiva de frentes a lo largo de la semana, aunque sí es verdad que el frente de esta tarde-noche y sobre todo mañana no va a ser demasiado importante de momento. Es un frente que dejará cantidades de lluvia entre unos 3-5 litros por metro cuadrado en general, quizás nos acerquemos a los 10 litros en el norte de Cáceres, pero en principio este primer frente no debemos esperar demasiado de él. Sí que debemos esperar mucho de los que lleguen a partir del miércoles. De hecho, el miércoles el acercamiento de una borrasca mucho más intensa y mucho más grande desde Portugal nos dejaría, pues eso, la entrada de un frente bastante más activo en Extremadura y en gran parte del oeste de la península ibérica en general.
Estamos hablando de la segunda borrasca.
Sí, precipitaciones que llegarían eso el miércoles y a partir del miércoles y durante el resto de la semana hablaremos de lluvia prácticamente todos los días. No van a destacar tanto por intensidad, sino sobre todo por persistencia, porque sería pues eso, un frente tras otro, con algunos momentos de pequeña pausa, pero muy breves, porque la verdad es que va a ser muy constante la entrada de precipitaciones a lo largo de los próximos días desde Portugal, así que vamos a ver cómo se comporta.
A ver, Javier, todos tenemos en el móvil nuestra típica aplicación para ver el tiempo, y hoy ha sido uno de los comentarios, tomando el café, desayunando, ayer con la familia en el campo, ¿no? Decíamos, hasta el 10 de marzo va a estar lloviendo, ¿esto es verdad? ¿Nos podemos fiar de una previsión hasta el 10 de marzo?
A ver, pues sí, las aplicaciones son complicadas, sobre todo cuando miramos más de 3-4 días vista, pero sí podemos decir que es muy probable que esta tendencia lluviosa que empezamos esta semana se pueda mantener hasta mediados del mes de marzo aproximadamente.
Vaya.
Al menos gran parte de la primera quincena de marzo sí podríamos hablar de esta entrada continua de precipitaciones, así que la situación se presenta muy interesante porque es una buena noticia para nuestros campos, para nuestros sistemas de agua en general y sobre todo para la vida, porque el agua es eso, es vida.
Totalmente, que nos limpie la cabeza, que es importante, ¿no? Y elimine los virus, limpie las calles y sobre todo que llegue agua a los campos extremeños. Javier, pues te seguimos en meteoiberia.es y la semana que viene comprobaremos si esa sucesión de borrascas es tal y sigue cayendo agua en Extremadura. Buena semana, Javier, gracias.
Buena semana igualmente, Paco.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
José del Pozo, buenas tardes. No te escuchamos, José del Pozo. Vamos a ver si ahora te escuchamos.
¿Ahora?
Ahora sí, ¿eh?
Hola, Paco, ¿qué tal?
La gente dice que hablo solo, pero no.
Sí, no, estoy aquí, ¿eh?
Hay gente por los estudios. Bueno, sí, cuéntanos, resultados del fin de semana.
Bueno, pues buena jornada para los extremeños en segunda B. Todo victorias, excepto en ese derbi que uno tuvo que perder. El villanovense ganó a domicilio ante el Betis en su primera victoria fuera de casa, 1-2. El Extremadura consiguió 3 puntos muy valiosos ante el Recreativo de Huelva, donde ganó 1-0 en el Francisco de la Era. Y por último, el derbi que se llevó el Club Deportivo Badajoz, que le ganó 4-2 al Mérida. La Extremadura se coloca tercero en la clasificación con 46 puntos, casi salvado el villanovense, noveno con 37, y el que suma escalones es el Badajoz, que se coloca con 34, y ojo al Mérida, que está con 31, muy cerca del descenso.
Situación complicada del Mérida, paso hacia adelante la del club de la capital pacense, que dio un baño ayer en el nuevo vivero. Y en tercera.
En tercera división, resultados: Plasencia 2, Extremadura B 2, Montijo 1, Azuaga 1, Libenza 3, Jerez 2, Cacereño 3, Calamonte 0, Pueblo Nuevo 0, Moralo 0, Arroyo 4, Castuera 0, Don Benito 0, Coria 0, Amanecer 3, Santa Amalia 1, Valdivia 1, Diocesano 1 y Aceuchal 4, Trujillo 1. Cambio de líder, de nuevo el Cacereño con 66 puntos lidera la clasificación, Moralo segundo con 65, Coria tercero con 61, Don Benito cuarto con 61 y se acerca el Plasencia, que sigue con 56 los puestos de promoción de ascenso a segunda división B.
Y me traes más resultados, ¿no?
Fútbol femenino, Santa Teresa 0, Tenerife 3. En polideportivo tenemos el Leboro, baloncesto, Cáceres 77-81, Sami Costelería. En femenino ganó el Alcáceres 71-61, Estudiantes. Y el Mideva consiguió un tercer puesto en la Copa del Rey de Burgos en baloncesto silla de ruedas. Además te cuento, Paco, que en materia polideportiva tenemos nueva campeona de España de martillo, es poblanchina, se llama Alba Becerra y ha conquistado el título nacional sub-16 en el Campeonato de España de lanzamientos largos para menores en Castellón.
Anda, Alba, pues felicidades a esta extremeña, nueva campeona de España. Gracias, José.
Un abrazo.
12 minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura. Voy a contarte algo que va a suceder en nuestra comunidad este jueves. Y esta música, los oyentes de la cadena COPE en nuestra comunidad autónoma la conocen y de sobra. Atención, porque el Hotel Velada de la capital extremeña acogerá este jueves unas interesantes jornadas que van a estar protagonizadas por una marca que nos acompaña cada día, cada semana en esta casa, la cadena COPE, por Iberdoex. Voy a pasar a saludar a nuestros protagonistas. En los estudios de COPE Badajoz se encuentra el presidente de Iberdoex, amigo de esta casa, Lorenzo Florencio. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, un gustazo hablar contigo, ¿eh, Lorenzo?
Encantado, igual que siempre.
Y por aquí tenemos al presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura, Fernando Mena. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, Fernando, vamos a intentar explicar a los oyentes de COPE Extremadura la importancia de estas jornadas que organiza Iberdoex junto con Aresex, que serán este jueves a las 10 de la mañana. Será la bienvenida a tu cargo, Fernando, y también por parte de Lorenzo. Creo que vais a hablar de diferentes temas como instalaciones para suministro a vehículos y el nuevo marco normativo y el régimen administrativo aplicable, porque va a cambiar esta jornada formativa, ¿no? Porque es tan importante para los profesionales del sector, Fernando.
Bueno, es muy importante porque es una legislación que llevábamos mucho tiempo esperando y que por fin se aprobó este verano pasado, el 7 de julio. Es la IP04, todos en el sector conocemos la IP04, y bueno, a partir de ahora todos nos tendremos que organizar en función de lo que diga esa norma.
Fernando, si no me equivoco, creo que es la primera vez que Aresex y Iberdoex realizan una jornada de este tipo tan importante de forma conjunta, ¿no?
Sí, es la primera vez que lo hacemos conjunto. Es una idea de la Dirección General de Industria. La Dirección General de Industria quiere hacernos llegar esta normativa, explicárnosla, saber cómo la va a aplicar, y bueno, nos pidió colaboración y los dos hemos entendido que debíamos de colaborar con ellos.
¿En qué va a afectar a los profesionales que se dedican como Iberdoex a este servicio?
Bueno, es muy profunda. Realmente yo no soy técnico, pero va a afectar a todo, tanto a cómo tenemos organizadas las estaciones, son atendidas, desatendidas, mixtas, a depósitos, uh-huh, a metrología, a todo lo que nos afecta. Es un cambio total.
Sí, porque además una de las ponencias a cargo del ingeniero técnico industrial Fernando Vega precisamente va a hablar del cumplimiento, ¿no?, de esta nueva normativa, antecedentes, disposiciones transitorias, el ámbito de aplicación que interesa y tanto a los profesionales, en este caso a los que trabajan en Iberdoex, esto de las instalaciones desatendidas, la adecuación y las revisiones, pruebas e inspecciones periódicas. Lorenzo, ¿sigue Iberdoex apostando por la formación de sus asociados?
Por supuesto que...
¿Está por ahí Lorenzo con nosotros?
¿Sí? ¿Me oyes, Paco?
No escucho a Lorenzo Flores.
¿Paco?
Yo no lo escucho, yo creo que él sí me escucha, pero yo a él no lo escucho. Lorenzo, ¿me escuchas?
Yo a ti perfectamente.
Ahora, perdona, hijo, que no te escuchaba.
Nada, darle la bienvenida y el saludo a Fernando.
Igualmente, Lorenzo.
Me preguntabas que cómo nos puede afectar y cómo apuesta Iberdoex por la formación y por las estaciones de servicio de atención. Por supuesto que Iberdoex sigue formando a todos sus asociados y queríamos compartir con Aresex esta jornada formativa, puesto que la consejería muy gustosamente nos ha querido acompañar en cuanto a la formación y en cuanto a la aplicación de toda la nueva normativa MIP 04. Por supuesto, apostamos por la formación y seguimos apostando por las estaciones atendidas.
¿Quién está convocado a estas importantes jornadas?
Bueno, esto lo organiza la Dirección General de Industria con nuestro apoyo. Entonces está convocado cualquier estación de servicio de Extremadura a la que le afecte, que les afecte a todos y que estén y que trabajen en Extremadura, lógicamente, y la Dirección General de Industria de aquí pues les regule.
Lorenzo, los asociados de Iberdoex entiendo que estarán presentes, ¿no?, en estas jornadas.
Por supuesto, están todos invitados y en un 99,9% van a asistir a la jornada formativa.
¿Cómo ha comenzado el año 2018 para Iberdoex, Lorenzo?
Bueno, pues seguimos apostando por el proyecto, seguimos haciendo pequeñas modificaciones en todo nuestro día a día en las estaciones. Y bueno, pronto podremos anunciaros la incorporación de nuevas estaciones de servicios al grupo.
¿Ah, sí?
Con lo cual, efectivamente, no muy lejos de Mérida y la familia de Iberdoex sigue creciendo constantemente.
Bueno, es interesante, Fernando, como responsable de las estaciones de servicio, realizar este tipo de jornadas con una marca como Iberdoex, marca puramente extremeña que aglutina 60 estaciones de servicio repartidas por toda la geografía, ¿no?
Bueno, efectivamente es interesante. Nosotros somos una asociación, la Asociación Extremeña de Estaciones de Servicio. Representamos a 85 estaciones de servicio, tanto en Cáceres como en Badajoz. Es la única asociación que no tiene dos asociaciones provinciales, estamos todos unidos y yo creo que es importante. Lo que sí querría matizar es que nuestra idea es que vengan tanto los socios de Iberdoex, uh-huh, los de Areses, pero que está abierto a cualquier estación de servicio que por lo que sea no esté en la asociación o en Iberdoex.
Se puede participar de estas jornadas también.
Sí, insisto que la Dirección General de Industria pues ha tenido el detalle de darnos esta charla y bueno, afecta a todos.
Es muy interesante. Nosotros vamos a estar muy pendientes en COPE Extremadura del transcurso de estas jornadas, que recuerda, tendrá lugar este jueves 1 de marzo en el Hotel Velada de Mérida, organizada por Aresex, por Iberdoex, y en la que, como bien ha dicho Fernando, está abierta a cualquiera de los asociados. No sé si queréis puntualizar, Lorenzo, Fernando, algo para que no se nos escape de cara a los oyentes de la cadena COPE en toda Extremadura.
Bueno, pues nada, que decir que están todos invitados. Aplicar esta nueva normativa a las estaciones de servicio va a llevar un importante desembolso para las estaciones, pero sí va todo en pro de la seguridad y en pro del medio ambiente. Bienvenido sea desde Iberdoex y desde Aresex. Estamos muy concienciados de que nuestras instalaciones tienen que ser seguras. Seguras solamente, no solamente industrialmente, sino medioambientalmente también.
Fernando.
Bueno, insisto en dar las gracias a la Dirección General de Industria porque saber cómo va a interpretar industria esta normativa nacional aquí en nuestra comunidad, pues es muy importante. Entonces, insisto en animar a todos los que estén interesados en el tema en acudir al Hotel Velada el jueves.
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana.
Esta jornada de la que te iremos contando los servicios informativos. Lorenzo, un abrazo fuerte.
Igualmente.
Gracias, gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Por visitar los estudios. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía y cambiamos radicalmente de tema. Vamos a escuchar al portavoz de Cruz Roja en Extremadura, Víctor Domínguez. Una de las noticias del fin de semana que sin duda nos ha conmocionado. Un chaval, un joven de 15 años que ha quedado parapléjico tras recibir una puñalada de otro menor. Ocurrió en la calle Agustina de Aragón el pasado viernes por la noche. Vamos a escuchar a Víctor Domínguez.
El chico sufría dos heridas de arma blanca en la zona de la espalda, que como sospechábamos no podía tener una lesión medular. Según las investigaciones de la policía, parecía que había sido agredido por otro menor. Podría haber habido algún enfrentamiento entre ellos, ¿no? Y acabar con esta situación.
Y el último parte que tenemos es del SES, que se encuentra en planta. Este joven, estable, pero dentro de la gravedad. Nos vamos hasta la capital pacense, hasta Badajoz. José Luis Lorido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, como bien dicen, nos ha llegado a todos, ¿no? El caso de Claudio, de este chaval de 15 años, futbolista, deportista, y que, bueno, pues sufría ese apuñalamiento el pasado viernes. Nosotros nos hemos puesto en contacto precisamente con el club donde militaba, la filial del Rayo Vallecano, aquí en la capital pasense, que lleva funcionando varios años con gran éxito de chavales y de equipos. Y hemos hablado con Antolín Macarro, uno de los directivos. Atención, porque Antolín nos ofrece también una nueva visión. Al parecer, ni a la familia ni al club se le ha comunicado todavía ese estado, que por otra parte sí que nos confirman desde el SES. Lo escuchamos, si te parece.
Sí, el chico está bien, está mejor y está en planta ya. Y la información era errónea, vamos, que el cuadro médico todavía no nos ha dicho nada en absoluto, ni a la madre, ni a nosotros, ni a nadie. Pues como persona es muy bueno. El niño nunca ha tenido problemas y, de hecho, ayuda a sus compañeros y todo, y como jugador es un excelente jugador. Nunca. No.
Bueno, nosotros no nos hemos inventado el parte, nos lo ha dado el Servicio Extremeño de Salud.
Efectivamente. Fuentes consultadas por la cadena COPE nos hablan de que, pues la diferencia puede ser que se trate de una plegia, no de paraplegia.
Ojalá.
Y que, bueno, pues en estos momentos esa pudiera ser la diferencia. Sin duda, una lesión grave en cualquiera de los casos.
Estamos pendientes de este asunto y ojalá se rebaje ese nivel de gravedad de la lesión provocada por un apuñalamiento a este joven de Badajoz. Gracias, José Luis, un abrazo.
Un fuerte abrazo, compañeros. Hasta luego.
Vamos a seguir con este tema porque nuestra compañera Julia Sancho ha estado investigando qué ocurre. Ha aumentado el nivel de violencia entre los menores de edad y el uso de armas blancas. ¿Cómo se accede a un arma blanca como una navaja o un cuchillo? ¿Y hasta qué punto un menor de 15 años puede agredir a otro? Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Paco, muy buenas tardes. Es de lo que se está hablando en Badajoz desde que se tuvo conocimiento de esta agresión. Aparte de la lógica preocupación por el estado de salud del niño, pues la gente se pregunta qué está pasando, qué pudo fallar para que un niño lleve un arma y la use contra otra persona. Pues hemos buscado una opinión cualificada y hemos llamado a Carlos Pajuelo, que es psicólogo muy reconocido aquí en Badajoz y además es orientador. Y si tuviéramos que ponerle un titular a lo que nos ha dicho, sería algo así como: lo que ha ocurrido es un reflejo de la sociedad tensa en la que vivimos, que somos responsables todos, que no vale echarle toda la culpa a los niños. Hay mucha agresividad, malos rollos. Los niños, como todos sabemos, son esponjas y lo absorben todo. Pajuelo también hace hincapié en el hecho de que los padres o los tutores han de estar o hemos de estar permanentemente al loro de la vida de nuestros hijos. O saber dónde van, con quién van, qué llevan en los bolsillos, incluso ayudarles o enseñarles cómo gestionar la frustración que no sea a través de la violencia. Es un asunto, desde luego, muy delicado. Si te parece bien, Paco, vamos a escuchar a Carlos Pajuelo.
Pues yo creo que esto es una manifestación también del tipo de sociedad en la que estamos, ¿de acuerdo? Es decir, nos hemos acostumbrado, ¿de acuerdo?, a convivir con la violencia y le hemos perdido un poco el respeto, ¿no? Vimos una sociedad súper tensa, ¿no? Donde, no sé, yo creo que es que estamos eso todo el día, entre comillas, insultándonos, ¿no? Mutuamente, ¿no? De las redes sociales. Hemos hecho también un poco una especie de sociedad en la que existe como malestar y estamos todo el día cabreados.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado. Aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Pues como todas las semanas volvemos a la capital catalana, a Barcelona, que está en boga y de actualidad, para variar. Nuria Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Bueno, has ido al congreso, el Mobile World.
Pues mira, no me ha dado la vida, Acaba de inaugurar esta mañana. A las 8 ha abierto oficialmente la fila a las puertas y mira, no me ha dado todavía tiempo, Paco.
Bueno, estamos hablando del congreso. Congreso de tecnología más importante del mundo, que se vuelve a celebrar en Barcelona, en el que están implicados las mayores empresas de tecnología del planeta, y que la verdad es que con esto de la recepción real ha generado cierta polémica, porque hay varios partidos en Nuria que han incluso amenazado con que, como esto siga así, puede que el Congreso del Móvil se lo lleven a otro lado. De momento está en Barcelona y dando unos números espectaculares, más de 400 millones de euros de reversión económica para la capital catalana. Es tremendo este congreso.
La verdad es que los beneficios, Paco, son incontables y yo no entiendo cómo alguien se juega algo tan importante como eso para nuestra ciudad, ¿no? Para la ciudad en la que residimos, visitamos y vivimos. Piensa que el contrato de Barcelona con el Mobile World Congress es hasta 2023, pero las autoridades ya han avisado de que puede romperse en cualquier momento si se ve amenazada pues su estabilidad, y ya sabemos que aquí en Barcelona y en Cataluña en general el tema de la estabilidad últimamente pues brilla por su ausencia. De hecho, Paco, ayer se inauguraba con precisamente la cena inaugural que presidía el rey Felipe VI, y como no, obviamente, pues hubo tangana. Se cortó Vía Layetana desde horas muy tempranas, protestas callejeras, incluso cacerolada. Ayer desde mi casa a las 10 de la noche se oía una cacerolada que hubo por todo Mataró. Es decir, hay un montón de grupos políticos que todavía no ven la presencia del rey como algo favorable, que no creo que sepan qué es lo que se juegan si este congreso se va fuera de Barcelona. Y ayer ya te digo que, pues, cómo no, hubo conflicto y hubo algún tipo de incidente a los alrededores del Palau de la Música, que fue cuando se celebró esta cena.
Hay que decir que este congreso lo cierra el Estado español, el gobierno, el ministro de Educación, de Nuevas Tecnologías, es el que lo va negociando, y le podría pasar algo parecido a lo que ya pasó con la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, que es un congreso que está afincado en Barcelona, que tiene su presencia, y espero que por muchos años, en la capital catalana, pero que evidentemente jugarse esto como un juego de niños a la política puede perjudicar y mucho al sector hostelero de Barcelona, y sería una tontería. Sería más de unos cuantos.
No solo al sector hotelero, Paco, piensa que Barcelona es prácticamente ciudad servicio, ciudad turística, y piensa todo lo que revierte en esa ciudad, que más de, bueno, pues un montón de millones de personas pasen por este congreso, por esta fira, por esta feria. Incluso, como te decía anteriormente, Paco, el contrato está hasta 2023, el acuerdo está hasta 2023, pero ya se ha avisado que si obviamente Cataluña y Barcelona en este caso no goza de la estabilidad que ellos necesitan en la dirección del congreso para que se ubique aquí, que obviamente buscarán otro destino.
Nuria Collado, la verdad es que hoy Barcelona esta semana está de moda en todo el mundo, porque allí se presentan los nuevos modelos de telefonía móvil. Creo que Samsung va a presentar el nuevo S9, así es que Sony también, aunque Samsung le ha ganado la batalla en 2017 a Apple. Esto está calentito, la batalla tecnológica. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra allí con nuestra periodista Nuria Collado. Te daremos buena cuenta de ello. Hace frío, ¿no?
Congelados estamos. Bueno, para esto de la inestabilidad va todo en conjunto, viene en un pack.
Bueno, ten cuidado que llegan las lluvias, ¿eh?
Vamos a abrigarnos y vamos a resguardarnos, Paco.
Un beso.
Dios quiere, chao.
Bueno, vamos con Celia Lafuente, porque tiene novedades con la celebración del Día de la Once. ¿No es así, Celia? Hola, buenas tardes.
Una obra de teatro, Paco, y un concierto por parte del coro de la Once, Cauri, en la Sala Trajano, los días 28 de febrero y 1 de marzo, y un circuito interactivo el viernes en la Plaza de España de México. Mérida de 10 a 2 por la mañana, para que todo el mundo que quiera compruebe de primera mano cómo viven las personas con discapacidad visual. Son algunas de las actividades programadas para celebrar el 80 aniversario de la ONCE, que en Extremadura se celebra en la capital extremeña. Francisco Javier Olivera es presidente del Consejo Territorial de la ONCE.
En este caso, en Extremadura, pues hemos elegido a la ciudad de Mérida y tenemos una semana, durante una semana desarrollamos una serie de actividades para dar a conocer a la sociedad lo que hacemos.
Una semana donde, Paco, se va a visibilizar la labor de la ONCE, que lleva 80 años cumpliendo sus dos objetivos: la integración en el empleo y en la educación.
Adiós, Celia, adiós.